Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Semana clave en la capital. El viernes, el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Málaga va a aprobar sus presupuestos para 2025. Está previsto que a primera hora de la mañana se celebre Comisión de Economía y posteriormente sobre las 9 ya tenga lugar el pleno que va a dar luz verde a unas cuentas para el próximo año que ascienden, como te hemos contado aquí en la cadena COPE, a 1.256 millones de euros. Estamos hablando de un 17% más que lo presupuestado para este ejercicio 2024. Los ejes del presupuesto que concentran las mayores partidas son, por este orden, Málaga Sostenible, con 359 millones que incluye, entre otras cosas, pues inversiones hidráulicas y actuaciones en el campamento Benítez. Otro eje importante es el de la Málaga Urbana, que con 339 millones de euros va a acometer nuevos aparcamientos, carriles bici, el plan de movilidad sostenible, entre otras cosas. Encontramos también el capítulo denominado Málaga Social, en la que se destinan 165 millones y en materia de vivienda el consistorio también contempla una partida de 34 millones de euros. Estos son los trazos de un presupuesto que se va a aprobar, como decimos, esta misma semana. Muy buenas tardes. Esto que estás escuchando es Herrera en COPE más Málaga. Mi nombre, por si alguien te lo pregunta, es Mónica García. Carlos Conde, concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Málaga. Buenas tardes.
Pues muy buenas tardes. Aquí de lunes festivo, pero para quien lo tenga, claro, porque aquí se está trabajando en esta emisora y nosotros también estamos trabajando.
¿Hace frío, concejal?
Hace 16, 17 grados. No estábamos acostumbrados a que llegara este fresco, pero este es el propio del tiempo, ¿no?
Bueno, ahora vamos a desvelar enseguida lo que va a pasar en lo que tiene que ver con el tiempo en los próximos días. En todo caso, concejal, decía yo, semana clave para el viernes debatir los presupuestos, pero que eso de debatir los presupuestos es algo estético cuando se tiene mayoría absoluta. O Carlos Conde hace como hacía cuando no la tenía, llamaba a la oposición, le explicaba más o menos por dónde iban las líneas, escuchaba. ¿Eso se hace ya o cuando se tiene mayoría absoluta no es necesario?
Siempre se ha practicado un diálogo con todos los grupos políticos. Y voy a decir, no especialmente en el presupuesto, durante todo el año, porque tenemos que tener en cuenta que en el Pleno, que para algunas cosas sirve, aparte de para a veces tirarnos piedrecitas los unos a los otros, hay acuerdos en el Pleno. En los plenos municipales hay mociones que presentan los diferentes grupos políticos y donde se alcanzan acuerdos. Esos acuerdos a veces tienen contenido económico y ese contenido económico, de alguna manera, ha de materializarse en los presupuestos. Entonces, quiero decir con esto que los presupuestos que vamos a presentar, que vamos a aprobar inicialmente ahora en el viernes, día 13, evidentemente contamos con la mayoría, pero hemos sido sensibles en ese recorrido a lo largo del año a muchas de las propuestas que todos los grupos hemos considerado que eran positivas.
O sea,
además,
que hay algo en estos presupuestos, sí, concejal, ¿hay algo de Dani Pérez?
Hay algo de Dani Pérez, pero sí algo de las fuerzas políticas que en el debate, bueno, pues se enmienda, se modifica y finalmente hay cuestiones que finalmente tenemos, donde tenemos encuentros. ¿Me vas a permitir, Mónica? Porque estamos acostumbrados, los oyentes lo habrán visto, lo habrán oído, esas trifulcas políticas, sobre todo en el ámbito nacional. En la política municipal existen muchísimos más puntos de acuerdo que líneas que nos dividan. Lo que pasa es que es verdad que luego hay una impronta y también hay un sesgo político que hay que defender. Entonces, evidentemente hay cuestiones que en las que siempre vamos a estar de acuerdo, ¿no?
Concejal, vamos a estar juntos hasta la una de la tarde con el compromiso de hablar de presupuestos, de hablar de tasas, de lo que se congela, de lo que nos sube, de lo que se crea. En todo caso, antes me quiero asomar al balcón de F. Sainz, que es tu ferretería, que patrocina El Tiempo. La jornada festiva, que viene marcada, como bien decía el concejal, que acaba de llegar al estudio, pues por el frío, especialmente en el interior de la provincia, donde las máximas no van a superar los 9 grados en Ronda y los 10 grados en Antequera. Aquí, en el litoral, en la capital, en la costa en general, pues el termómetro va a estar en los 16 grados de máxima previstos en la capital, 17 se pueden alcanzar en Marbella y Vélez Málaga. frío y hoy además el viento del norte, ¿verdad? Que sopla con rachas moderadas y eso lo hace todavía todo pues un poquito más invernal. ¿Hasta cuándo se va a notar y nos va a venir acompañando este frío asociado a una bolsa de aire polar? Pues hasta mitad de la semana, porque a partir del miércoles van a subir las temperaturas un poquito y además va a llegar la lluvia. Juan de Dios del Pino es el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología en Andalucía.
Consecuencia de esa baja, pues se van a continuar las precipitaciones también en la jornada del jueves, probablemente también el viernes, ¿no? Y quizás la jornada del jueves sea la que puede traer precipitaciones más intensas, ¿no? No se descartaría, digamos, aunque todavía queda un tiempo, ¿no?, que se emita incluso algún aviso, ¿no? Esa es la situación, digamos, el cambio que hay con respecto a la situación actual.
Pues el miércoles va a empezar a llegar la lluvia en algunos puntos de la provincia, que nos va a acompañar hasta el viernes, y de cara al fin de semana se espera de nuevo una mejoría.
Sábado y domingo sí que puede volver otra vez el tiempo, digamos, por lo menos que no haya, digamos, precipitaciones, no se esperan. No está la situación muy clara, pero parece con bastante probabilidad que para esa jornada del sábado domingo sí que no hayan precipitaciones.
Nos asomamos también a las carreteras. Con el patrocinio de Restaurante Las Palmeras, te puedes imaginar, tanto desde la DGT como desde el Centro de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento de la Capital, nos dicen que el tráfico es absolutamente fluido.
Restaurante Las Palmeras, tu restaurante al lado del mar, donde podrás disfrutar de los mejores pescados y mariscos de Málaga, acompañados de una selecta carta de vinos. Restaurante Las Palmeras, Paseo Marítimo al Pedregal 97.
Como decíamos, los presupuestos del Ayuntamiento de Málaga para el próximo año 2025 se van a aprobar de manera inicial en un pleno este viernes 13 de diciembre. Nos acompaña aquí en directo el concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Málaga, Carlos Conde. Concejal, las cuentas están llenas pues, de apartados y de cifras. Solemos prestar mucha atención especialmente a las inversiones, a las que este año se destinan 213 millones de euros. Claro, cuando el presupuesto total lo miras y dice 1.256 millones el presupuesto total. Para inversiones, el capítulo de inversiones, 213. Queda un poco como dicen, madre mía, ¿y los otros 1.000 millones dónde va? Pues supongo que personal, que es el capítulo que en todas las empresas y en todas las instituciones se lleva la mayor parte del dinero, gastos, en fin, que no se puede rascar nada más de esos 213 para inversiones.
Bueno, pues es correcto lo que planteas, Mónica. Somos una administración eminentemente de servicios y los servicios públicos en su mayoría se prestan por personas. Sin ir más lejos, pues todos los capítulos de mantenimiento, dígase de la limpieza de la ciudad, dígase de, bueno, pues el personal de EMASA, sí, dígase de... bueno, todo el parques y jardines, todas las cuestiones que tienen que ver con personas, pues el capítulo 1, bueno, aparte, bueno, todo el personal funcionario, ¿no?, y de las empresas públicas y organismos, ¿no?, que prestan todo su servicio. A eso hay que sumar todas las cuestiones que vienen contratadas por servicios externos. Por ejemplo, el servicio de parques y jardines no es un servicio que se presta con personal municipal, se presta a través de una contrata, que es la que tiene dividida la ciudad y que la atiende. Todos esos costes económicos van sumando y suponen un capítulo bastante importante del presupuesto. Para nosotros el resto de cuestiones, pues evidentemente las inversiones son un capítulo importantísimo, sobre todo en los primeros años de la legislatura. ¿Por qué hay que tener esa estrategia a nivel de presupuestación? Porque, bueno, tenemos un programa de gobierno, el Partido Popular tiene un programa de gobierno que quiere completar hasta el cuarto año, ¿no? Evidentemente, una inversión que se pone en marcha tiene un proceso de ejecución que entre la aprobación del presupuesto, la redacción de los proyectos, la licitación, la adjudicación y la ejecución material, que a veces tiene elementos que complican la vida a la obra, ¿no?, pues conlleva a que la buena previsión es la que nos debe de hacer especialmente incrementar las inversiones, sobre todo en este año 2024 y en el año 2025. Han sido presupuestos muy grandes en inversión en el 24, pero es que vuelve a crecer respecto al año 24, en ese 30% que supone de crecimiento. Eso lo que quiere decir es que esa inversión se pone en marcha y es previsible que en los ejercicios venideros, hasta el 2027, la inversión vaya ocupando menos peso y vayan cogiendo otros capítulos más peso, para intentar tener a final de la legislatura esas inversiones que hemos iniciado en estos primeros años totalmente ejecutadas.
Claro, habrá mentes malignas completamente que dirán, claro, pues van proyectándolo todo de forma que en el último año, cuando se acerquen las elecciones, pues se corte la cinta, se inauguren las cosas para seguir ganando elecciones. Digo yo, quien piense que bueno, pueda pensar eso.
Bueno, se puede pensar si se tiene un... A ver, es lícito que un equipo de gobierno trate de presentar en la mejor tarjeta de resultado de una legislatura. Nos hemos comprometido con un programa de gobierno, nos creemos firmemente en nuestro programa, es un contrato con los ciudadanos. Entendemos que los ciudadanos son responsables a la hora de votar y a la hora de decir, oye, ¿qué de lo que me prometían se ha ejecutado? ¿No? Para luego hacer una evaluación. No se puede ejecutar el 100%, es muy difícil. Pero para hacer las cosas bien, desde luego tenemos que tener una buena presupuestación. Y esa es la que nos hace ser responsables y poner el mayor esfuerzo presupuestario en inversión durante estos primeros años, para que efectivamente haya inversiones de más corto plazo, que la estamos viendo ahora y que se están ejecutando, y inversiones que, una vez arrancadas, pues puedan verse realizadas a final de año. Otras arrancaremos y no conseguiremos ver durante esta legislatura. Pongo el ejemplo, ¿no?, del auditorio, ¿no?, que vuelva a tener una partida presupuestaria, pero evidentemente cuando se consiga licitar y se consiga poner en marcha, si el Gobierno de España tiene a bien también colaborar como el resto de administraciones y como así se nos insinuaba en principio, pues podremos tener también un auditorio en ejecución a final de esta legislatura. Pero eso también será una prueba evidente de que nuestro compromiso está ahí, que ya se está construyendo, ¿no?
Estamos hablando con el concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Málaga, con Carlos Conde. Carlos, el papel lo aguanta todo, ¿no? Ponías el ejemplo de poner dinero en el presupuesto para el auditorio, año tras año, se haga o no se haga el auditorio, que de momento pues no avanza ese proyecto, ¿no?
Avanza, pero ahora mismo en el diálogo con las administraciones para, firmado ese convenio, poder licitar con la seguridad de tener todo el presupuesto, claro. Pero ahora mismo hay tres administraciones ya que han dicho que sí y unos privados que han dicho que sí. Nos falta el Gobierno de España, que nos sorprendía en el día de ayer o antes de ayer, anunciándonos que no están del todo de acuerdo con colaborar. Bueno, yo espero que en esto haya sido un malentendido y que evidentemente también, como gran proyecto, no de ciudad, sino gran proyecto de estratégico para España, que puede ser pues un recurso en materia cultural importante y una ciudad puntera como Málaga, pues también ese esfuerzo que el Gobierno trata de desarrollar, entiendo, en todos los territorios, pues no tenga prioridades de uno sobre otro. Y a buen entendedor, pocas palabras basta.
Bueno, insisto, en el auditorio. De momento, a pesar de esos acuerdos y de la espera de la reacción del Gobierno a que se sume, en todo caso, es una partida que aparece en el papel y nada más. Digo esto porque el papel lo aguanta todo. Dicen desde la oposición, por ejemplo, desde el PSOE, que el presupuesto de este año, 2024, el que estamos a punto de despedir, que el Ayuntamiento de Málaga, el equipo de Gobierno, solo ha ejecutado el 8% de las inversiones que se habían anunciado para este año. A mí me parece muy poco.
Pero es que no es del todo cierto.
Por eso, ¿cuál es el grado de ejecución? Porque no. Llevamos dos semanas intentando entenderlo y que nos lo expliquen, pero no hay manera. A ver, teniendo aquí al concejal, si lo conseguimos entender. El grado de ejecución del presupuesto del Ayuntamiento de Málaga a día de 9 de diciembre, 12:43 minutos de la tarde, ¿cuál es?
Lo importante es que, finalizado el año, podamos ver en la contabilidad municipal cuánto se ha ejecutado, porque las certificaciones de final de obra suelen venir llegando a final de año, algunas llegan antes, pero se suele acumular esas certificaciones y, en, digamos, por la experiencia de llevar ya 9 años en esta cosa de lo económico, yo observo que en los 3 últimos años, el último trimestre del año, se suelen repuntar todas las certificaciones en obra. Entonces, hablar de un nivel de ejecución que está referido a un momento intermedio del año no es hacer justicia a la realidad. Para eso lo voy a refrendar con la liquidación del presupuesto del año 2023, además un año que en medio había una legislatura. El presupuesto del año 2023 se ha liquidado en materia de inversiones en torno al 40-50%. Eso es un buen nivel de ejecución presupuestaria, teniendo en cuenta que hay inversiones que, como decía, se presupuestan, hay que terminar de tener el proyecto redactado, los pliegos se aprueban, se licita, hay un proceso de calaje en las obras que no son, que son las propias de las obras cuando se van ejecutando. Tienen, a veces van más allá del propio año. ¿Por qué? A ver si me entienden los oyentes, porque esto es un tema puramente matemático. Si nosotros, el nivel de ejecución presupuestaria que aparece en los documentos que se acompañan al presupuesto, se refiere al presupuesto total. Un nivel de ejecución, si vamos en porcentaje, es decir, ponga usted en el numerador lo que ha ejecutado y en el denominador ponga usted lo que tiene pendiente, lo que prevé ejecutar para ver el presupuesto que usted tiene que prevé ejecutar durante el año.
Concejal, no se me líe, que los oyentes están pues conduciendo, bueno, para bajar al centro,
yo intento explicar que el nivel de ejecución presupuestaria tiene
está
que...
Está entre el 40 y el 50% y el concejal de Economía y Hacienda se siente satisfecho con esa ejecución.
Absolutamente. Es un,
no, si, no le parece poco.
Si, no, no.
Un presupuesto bueno, no hay que ejecutarlo al 80% o al 90%.
Evidentemente, los conceptos de gasto corriente, de personal, el de gasto corriente me refiero también al de las contrataciones, evidentemente está muy por encima del 90%, 85-90%, niveles mucho más altos. Las inversiones tienen un decalaje mucho mayor. Entonces, la única cuestión es que la oposición trata de coger todo el presupuesto cuando lo pone en el denominador, insisto, coge el presupuesto actual y le suma lo pendiente de ejecutar de años anteriores. Hay inversiones que se van ejecutando pero que tienen financiación de años anteriores. Al final ese denominador sale un número que no es el que le hace justicia a la ejecución presupuestaria. ¿Cómo te quedarías, Mónica, si yo te dijera que el presupuesto en la Gerencia Municipal de Urbanismo en el año 2023 se ejecutó en un cerca de 124%? 124%. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que no solo se ejecutó créditos del año del 23 en su totalidad, sino que había inversiones de años anteriores que también se han ejecutado y se han certificado en el año 23. Por lo tanto, nos sale un índice de ejecución en la gerencia en el 23 del 120 y pico%. Esperemos a finalizar el año 2024 y veamos los niveles de ejecución presupuestaria.
Vale, vamos a seguir avanzando. Endeudamiento, por cierto, el Ayuntamiento de Málaga, ¿cuál es el nivel de endeudamiento? ¿Tenemos margen? ¿El concejal apuesta por endeudarse? Oye, porque hay que dar servicios y hay que dar infraestructura a los ciudadanos, o por el control del gasto. ¿Cómo estamos en ese sentido?
El Ayuntamiento de Málaga, se puede decir así, además este medio, como tiene que ser, pues lo ha contado en numerosas ocasiones, porque afortunadamente los ayuntamientos estamos controlados y tutelados por el Banco de España y tenemos limitadas nuestras capacidades económicas. No así el Gobierno de España, que está endeudándose de forma ilimitada a pesar de no tener un presupuesto todavía aprobado. Nosotros tenemos el índice de endeudamiento, tenemos que tenerlo limitado todos los ayuntamientos al 110%, es el máximo legal. A partir del 75%, de alguna manera tienes que pedir permiso y te lo pueden dar. Y en la franja del 75% hacia abajo estamos pues varios ayuntamientos, entre ellos el de Málaga. El de Málaga actualmente el nivel de endeudamiento está cercano al 52%. Es un nivel muy bajo. Es de los más bajos de España. ¿Qué se consigue con la operación de crédito que ponemos en marcha en los presupuestos? Pues al avanzar en muchas más inversiones, pero no por ello avanzar más en el endeudamiento. Es más, el endeudamiento está calculado en las cuentas que acompañan el presupuesto. El endeudamiento a final del año 2025 subirá un 1,35, un punto 35, 1,35%. Bueno, esto se consigue porque hay operaciones de amortización que se hacen también durante el año. Se endeuda uno, pero también amortiza durante el año, ¿no? O sea, nuestro endeudamiento es absolutamente responsable con las cuentas y el Banco de España, que es quien nos tutela, así nos lo certifica. Somos de los ayuntamientos de España menos endeudados.
Vamos a hablar de tasas y de impuestos para el año que viene, porque lo contábamos aquí en la cadena COPE, se congelan de cara a 2025, pues por ejemplo el IBI, el billete de la EMT, los aparcamientos municipales, el servicio de la grúa, del SARE, y claro, la pregunta es, ¿hay otros que van a subir o que se crean, que ahora hablaremos? Pero si estos impuestos no se congelan y el presupuesto, hemos dicho que estamos hablando de 1.256 millones de euros, un 17% más, ¿de dónde sale?
Bueno,
porque el presupuesto del ayuntamiento, la mayor parte es de lo que recauda de los ciudadanos, de lo que le da el gobierno central. ¿Cómo es la estructura esta?
Bueno, si empezamos por los impuestos y por las tasas, yo creo que el anuncio que hemos hecho es un anuncio que vuelve, digamos, a impactar positivamente en los ciudadanos. Es decir, volvemos nuevamente a congelar los principales impuestos del Ayuntamiento de Málaga. Llevamos más de 10 años congelando el IBI, que es el principal impuesto que recaudamos, ¿no? Pero es que además introducimos nuevas bonificaciones en el caso de plusvalía mortis causa. Nos comprometimos también en el programa de gobierno a ir bajando paulatinamente para aquellos casos de las personas que hereden un inmueble y no estuvieran conviviendo con el fallecido, porque en el caso de convivencia sí tenemos bonificaciones importantes en materia.
Por ejemplo, si de un matrimonio fallece una de las dos personas.
Por ejemplo.
Pero ahora la novedad es si heredan los hijos, que no viven ya con los
que
padres.
Que no estaban conviviendo con los padres. En esa circunstancia, pues este año 2024 se bajó un 12,5%. Este año 2025 no solo mantenemos ese 12,5% de bonificación, sino que lo elevamos al 25%. Se paga, por así decirlo, un cuarto menos de lo que se tenía que pagar. Y nuestro compromiso es seguir avanzando en este sentido, teniendo en cuenta de que todavía reclamamos al Gobierno de España esa operación de cambio de la normativa en materia de plusvalía, obligado por los tribunales, evidentemente, que supuso a todos los ayuntamientos una disminución del 36% de lo que se venía recaudando en plusvalía. Eso viene muy bien a los malagueños, yo lo entiendo. Pero esta bajada tan brutal, que en el caso del Ayuntamiento de Málaga son 20 millones cada año que perdemos de recaudación, vamos 4 años, llevamos 80 millones que el Gobierno de España debiera de haber compensado a todos los ayuntamientos de España por esa disminución que ellos obligaron a hacer. Insisto, por la sentencia, pero para eso existen mecanismos para compensar automáticamente a los ayuntamientos. Bueno, a pesar de esas circunstancias, en ese impuesto volvemos a bajarlo en estas ordenanzas fiscales para el año 2025, así como otros compromisos en materia de IFIO para la promoción de actividades económicas y para la promoción de VPO. Dicho lo cual, ¿cómo se cuadran unos presupuestos? Comentábamos una operación de endeudamiento que tiene una capacidad económica adicional, pero también tenemos que tener en cuenta que afortunadamente, y eso no es una cuestión solo del Ayuntamiento de Málaga, sino es de tener un tejido productivo muy productivo. En Málaga, afortunadamente, puede mirar de frente a los momentos de vicisitudes económicas porque tenemos un tejido productivo, bueno, que también está soportándolo, ¿no?, de otras maneras, pero que genera actividad y genera empleo. La mayor generación de actividad económica, el hecho de que vengan más personas a vivir a Málaga, genera más recaudación sin necesidad de subir impuestos. Entonces, simplemente pagando lo mismo, somos muchos más pagando. Y eso genera, al tener más ingresos, pues tenemos más capacidad económica para abordar ciertas circunstancias. Además de que hacemos un esfuerzo, eso es ya cuestión del concejal de Economía, durante pues 8 meses de negociar con todas las áreas municipales para equilibrar ciertas cuestiones, donde antes se pone una cosa, ahora se pone menos, porque tratamos de dar oportunidades a otros proyectos que pueden tener más prioridad que los que se plantean.
Claro, en el Ayuntamiento Carlos Conde es el señor no. Supongo que todo el mundo llama a la puerta, no puedo. Carlos, por favor, esto que necesito, este presupuesto, amplíamelo.
Diría sí, pero hasta este punto, por ser un poco positivo. Sí, pero hasta este punto, porque todo no puede ser al 100%, si no, necesitaríamos 4 presupuestos.
Claro, no habría un endeudamiento del 52% del ayuntamiento. Concejal, vamos a hablar de los planes fiscales que tiene el concejal de Economía y Hacienda para las viviendas turísticas. Porque la vivienda turística es uno de los temas principales en la actualidad, en los últimos tiempos. Una vivienda turística, el que la tenga, supongo que habrá recibido una carta diciendo a ese propietario, oiga, tiene que usted ponerse al tanto, llamémosle de la tasa de la vivienda turística, que no es una tasa porque se la tumbaron esa propuesta al ayuntamiento, a los tribunales, pero al cabo de unos años se ha encontrado una especie de argucia fiscal y el Ayuntamiento de Málaga al final tiene derecho a cobrar una tasa a la vivienda turística. Se recauda mucho. todo el mundo ya recibió la carta y lo está pagando. ¿Qué pasa si yo tengo una vivienda turística y resulta que no quiero pagar o no pago esa tasa? ¿Cuáles son los planes fiscales para las viviendas turísticas?
Vale. A día de hoy, no hablemos del presupuesto del año 2025, a día de hoy el Ayuntamiento de Málaga es uno de los pocos ayuntamientos que tiene la oportunidad de cobrar a las viviendas turísticas por una, no es una tasa, es una prestación que lo que grava es la generación de basura. O sea, no es una tasa a viviendas turísticas, es una tasa que grava pues la generación de esa de los residuos que genera una vivienda turística. ¿Por qué esto se produce en Málaga y no en otros territorios? Porque tenemos una circunstancia adicional y hablamos también de materia fiscal. En esta ciudad, a día de hoy, yo supongo que ahora sacaremos también el tema, a día de hoy, en este ayuntamiento, la gente por su vivienda no paga tasas de basura. Eso no ocurre en otras ciudades. Entonces, nosotros, fue una tasa que no estaba bien,
argumentada jurídicamente
en algún punto, y la Secretaría puso una tacha de legalidad o introdujo un elemento respecto al cálculo que los tribunales, pues entiendo que la Asociación de Viviendas Turísticas pues lo recurrió, y los tribunales, el juez ni siquiera entró en el tema de fondo. Vio que el propio secretario decía que había algo que no le cuadraba. Pues dijo, pues lo descarto. Pero es que 8 o 10 meses más tarde lo hicimos vía prestación, resolvimos esas inquietudes y esa prestación se viene cobrando desde hace ya, pues yo creo que unos 3 años. ¿Qué ha ocurrido? Aunque se han hecho llamamientos al pago voluntario, aunque se han hecho campañas de comunicación, ha habido gente que tiene una vivienda turística y que no está pagando esa prestación de basura.
¿Y qué le puede pasar a esa persona?
Esa, pues que se le requiere a que voluntariamente abone esa obligación tributaria que está totalmente vigente en el ayuntamiento, en la ciudad de Málaga. ¿Y
si no paga?
Bueno, no paga, pues eso es como que no paga el IBI. Pues evidentemente hay un incumplimiento tributario y se arrancan los procedimientos ya en vía ejecutiva, donde hay un recargo, donde si usted no paga, pues va a subirle por ese recargo, hasta que finalmente pues la persona tiene que pagar. Pero es como cualquier impuesto.
Que no le van a prohibir por lo menos desde el ayuntamiento, desde el área de economía, no le puede prohibir a alguien que no paga que cierre la actividad,
que cierre
la vivienda turística.
No, estamos hablando de una cuestión absolutamente pecuniaria, es decir, vamos hacia tal. Hombre, en el extremo de todo esto estaría incluso la figura del embargo, que podría llegar a normalmente no se embargan las viviendas, se suelen embargar los bienes más líquidos y luego hasta que se llega a otros bienes más tal. El Ayuntamiento de Málaga nunca embarga la vivienda si la vivienda es única y no es por un motivo de actividad económica. Digo, para que la gente no se alarme y dice, oye, si yo no pago, ¿me pueden quitar mi vivienda donde yo vivo? No, normalmente el Ayuntamiento de Málaga, esa línea roja nunca se ha llegado a superar.
Concejal, son las 12:57. Ahora,
hablar contigo,
media hora llevamos aquí y yo tengo 1000 preguntas. Venga. Pero es que llega el boletín de noticias de la 1 de la tarde y tenemos que dar paso. Brevísimamente, tasa del agua.
¿Del agua?
De la basura.
De la basura,
perdón. La tasa del agua. De la basura, otra vez, estoy yo de puente. ¿Cómo se va a aplicar? ¿Cuándo? ¿Cuánto me van a cobrar?
La idea, estos presupuestos no tienen apenas aplicación de esta nueva figura tributaria, que hay que recordar a los oyentes, no viene impuesto por el Gobierno de España. Antes decíamos por el Gobierno de España en virtud de una directiva europea. Bueno, eso ya hemos empezado a tacharlo, los ayuntamientos, porque nos hemos dado cuenta, sobre la base de una pregunta que se ha hecho en el Congreso, en el Parlamento Europeo, que la transposición de la directiva que grava el residuo, la generación de residuos, en el caso de España, el Gobierno de España ha querido que sea con toda la fuerza económica. Es decir, de que los malagueños, los españoles, paguemos al 100% lo que se genera. Esto, traspuesto a la normativa, nos está costando mucho. Nuestra idea, si llegamos a tiempo y se aclaran un poco estas cuestiones, pues evidentemente que solo pueda tener un impacto de un solo trimestre. Eso económicamente todavía no lo van a ver los malagueños. Lo llegarán a ver más, con más intensidad, si finalmente todo queda así, en el año 2026. La idea, pues lo que se trasladaba, ¿no? Es aproximadamente para la vivienda media unos 90 y pico euros, sumado luego el coste, es un coste fijo, luego vinculado al tema de del consumo del agua, y pero insisto, en el caso de la ciudad de Málaga, por esta circunstancia de que vamos a aprobar vamos a ser los últimos en aprobar, solo sería de aplicación un trimestre, el último trimestre. Quiere decir que
todo, lo iremos notando poco a poco,
todavía, pero el 26 será algo mayor.
¿Al concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Málaga, Carlos Conde, le gusta pagar impuestos? ¿Sí o no?
Soy consciente de que hay que pagar impuestos. Queremos que se pagar impuestos de una forma justa, moderada y que haya transparencia en lo que se aplica.
Es el concejal que ha querido venir a explicarnos todo esto en una jornada festiva. Se lo agradezco. Boletín de noticias de la una y enseguida volvemos. Gracias, concejal.
Muchas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1:08 PM, bajar al centro en esos días de puente ha sido y es un deporte de riesgo, una misión casi imposible. Miles de personas que han llegado desde todos los puntos de España, que abarrotan las calles de Málaga con el objetivo de disfrutar del ambiente navideño. Calle Larios, el videomapping de la catedral, la Alameda principal, el paseo del parque, los belenes, el mercadillo navideño. Las propuestas son innumerables. Las redes sociales se inundan de imágenes y de vídeos donde se ven calles de Málaga abarrotadas. Una estampa que se convierte en habitual desde el momento en el que se inaugura el alumbrado navideño y que tiene beneficios económicos, sin duda, para la ciudad. Según la Asociación de Comerciantes del Centro, los pequeños negocios facturan en estas fechas el 30% del total de lo que hacen todo el año. Es lo esperado, porque las calles se llenan de personas que bajan al centro para ver las luces y, de paso, echar un ojo a los regalos. Rafael González es propietario de Calzados Godi.
Sí, cambia cuando se enciende las luces. Empieza la gente con las compras de Navidad, no solo los regalos, sino los zapatos para vestir, para salir, para la fiesta. Cambia el sitio.
Aunque este comerciante confiesa que en el horario de los pases de luz y sonido en calle Larios, los malagueños nos dedicamos más a mirar que a comprar.
Las tardes esas, pues a lo mejor no son las tardes comercialmente mejores, porque hay mucho bullicio, muchísima gente, y a lo mejor no es el mejor momento comercial, pero indudablemente un atractivo grandísimo, y para el comercio es muy bueno.
¿Cómo lo valoran desde la hostelería? Por ejemplo, Antonio González es dueño de Araboca Centro y Araboca Plaza. Nos cuenta que el encendido del alumbrado navideño tiene un impacto muy positivo en sus restaurantes.
Varía por completo hasta nuestros horarios de servicio, ¿no? Tenemos que anticiparnos mucho la apertura, porque hay muchos clientes que después de los espectáculos de luces vienen a vernos, no turistas, sino son clientes locales que hacen de cicerones de muchas familias que vienen de fuera a disfrutar del centro histórico de nuestra ciudad. Ahora aumentamos el volumen del personal casi un 20% con respecto a lo que era un mes anterior, y todo esto se mantiene ya hasta que los Reyes Magos se despiden de Málaga.
Y será precisamente entonces, con la marcha de los Reyes Magos, cuando las luces volverán a apagarse hasta el próximo año. Muy buenas tardes, bienvenidos, si te sumas ahora. Esto que estás escuchando es COPE más Málaga. Mi nombre es Mónica García. Es tu emisora local donde te contamos las cosas que pasan aquí en la capital y en la provincia. Las cosas que te importan porque son las que te afectan a ti. Las historias que te importan porque son las que protagonizan tus vecinos. Presta atención porque quiero que te sumerjas literalmente en una de las unidades más fascinantes y desconocidas de la Guardia Civil, los GEAS, el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas. Desde los fondos marinos hasta las oscuras aguas de un pantano, estos especialistas tiran pues de técnica, de mucho entrenamiento, de mucha dedicación y desde luego de mucha valentía. Quiero presentarte a Javier Torrubia, él es submarinista de la Guardia Civil aquí en Málaga. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
¿Cómo describes el papel de los GEAS? O sea, para que los oyentes lo entiendan, ¿vuestro trabajo cuál es?
Pues nosotros nos dedicamos, llevamos todo lo que es el tema acuático, ya bien sea en el mar como el agua dulce. Y bueno, nuestro trabajo es la localización, recuperación de objetos en el medio acuático, realizamos también la vigilancia y protección de patrimonio natural e histórico que se encuentra bajo las aguas. Y también tanto las marinas como continentales. Y la protección de personalidades, embarcaciones y eventos deportivos.
Bueno, esa es la teoría. El día a día, un día de los normales de Javier Torrubia. Sí. Un día normal entiendo que es, por ejemplo, bucear para entrenar, porque tenéis que entrenar periódicamente. Tú sí, te metes en el agua, por muy fría que sea el Mediterráneo ahora, ¿no?
Claro, claro. No, nosotros el día a día es pues el entrenamiento físico, la carrera, natación, estar físicamente más o menos bien, y luego prácticas de buceo, que hacemos pues desde la semana, hacemos mínimo 2 o 3, según el día.
Si una persona que lleva 30 años rescatando personas, en el caso de aquí de la Guardia Civil, en las actividades subacuáticas en el GEAS, que llevas casi 20, ¿necesita seguir practicando?
Sí, sí, esto se te olvida. Si llevas tiempo sin bucear, la práctica es fundamental, porque se te olvida.
¿Un día malo de Javier Torrubia? ¿Un día malo? Por ejemplo, hace unas semanas hemos vivido danas aquí en la provincia de Málaga. Sé que el GEAS ha actuado. ¿Cuál fue, por ejemplo, vuestro papel en esos días?
Pues en esos días pues te activan y automáticamente vas a un lugar que ha arrastrado el agua, viviendas. Hay personas que se han quedado dentro de las casas pidiendo auxilio. Y es un momento, pues, desagradable. Pidiéndote auxilio, intentando ayudar lo máximo posible, y hay muchos desperfectos, pues es un día realmente terrible.
Cuando llaman a los GEAS, en este caso para la DANA o en cualquier otra operación, primero entiendo que os informan de qué es lo que está pasando, qué es lo que vais a buscar, porque a personas también habéis buscado, entiendo, en 30 años de rescate, pues has rescatado a personas.
Sí, sí.
Con final bueno y con final triste, entiendo.
Generalmente cuando nosotros, desagradablemente, cuando salimos es porque la cosa está mal, o sea que son cadáveres.
¿Cómo se prepara uno, Javier?
Pues eso es a base de tiempo, de realizar muchos servicios. Los primeros te impactan un poco porque nunca has visto una persona fallecida, pero conforme con los años que vas realizando servicios, pues te los cuentas de todas las formas, y entonces pues te vas haciendo a ello, lo llevas contigo, pues siempre lo llevas contigo, no es que lo recuerdes todos los días, pero si hablas de ello, como en este momento, pues te viene a la cabeza.
Estamos hablando de un equipo mínimo, siempre vais 4, ¿no?
Sí.
¿Quién lleva la embarcación?
El patrón.
¿Quién se queda arriba con el patrón por si necesita ya vestido de buzo?
El buzo de seguridad.
Uh-huh. Y los dos que bajan.
Sí.
Ahí abajo, ¿cómo se hace? Cuando se está buscando a una persona, en este caso estás contando a un cadáver, ¿qué se hace? Porque entiendo en un río con barro o en el mar muy profundo, en el mar es que además entiendo que es una locura, ¿no? Encontrar algo. ¿Cómo se hace? ¿Palpando, con luces? ¿Hay un protocolo? ¿Cómo se empieza a buscar una aguja en un pajar?
Pues principalmente los dos escenarios son diferentes. El mar es totalmente diferente a un pantano, por ejemplo. En un pantano, pues si llegas a un pantano, pues siempre te dejas asesorar por la ciudadanía, alguno que haya visto algo en ese último momento. Entonces empiezas ahí a planificar el buceo, que se hace unas cuadrículas con unas boyas y unos cabos que se inundan, y entonces el buzo, los dos buzos van y van haciendo pues rastreo, palpando en el fondo, porque el fondo es lodo, no ves nada. Entonces vas palpando hasta que terminas encontrándolo. Y en el mar, si es en el momento o se ha quedado cerca de la orilla, pues hay más posibilidades de encontrarlo. Pero si no se ha quedado cerca de la orilla y lo cogen las corrientes, luego también la mala visibilidad, pues muchas veces lo encuentras porque a lo mejor se ha ahogado aquí en Málaga y lo encuentras en Algeciras, por ejemplo, porque la corriente se lo ha llevado.
¿Qué trabajo más complicado, más duro y más necesario, ¿no? Porque al final pues sois como un cuerpo de élite de la Guardia Civil. Javier, tecnología. Hoy en día pues hay mucha tecnología. ¿Vosotros qué aparatología utilizáis? ¿O solamente es palpar, en este caso, como me dices? ¿Qué tenéis? ¿Con qué trabajáis?
Bueno, nosotros lo principal es el equipo que llevamos nosotros, que es un equipo autónomo, con una botella, jacket, reguladores. Luego, al realizar el servicio, pues como vas por ejemplo, en el pantano, vas por un cabo que es sumergido, pues vas cogido a ese cabo, el otro buceador va cogido al otro buceador y vas palpando. Y luego, si hay visibilidad, tenemos unos torpedos, que es como unas motos acuáticas, pero subacuáticas, que entonces eso lo que hace es la búsqueda más amplia. Eso tiene que ser con cuando haya buena visibilidad.
Claro.
Y luego tenemos unos planeadores que también se cogen en la popa de la embarcación, que la vas cogiendo con las manos y si giras hacia abajo, te mete debajo del agua. Tenemos equipo, sí, gracias a Dios, con la tecnología hoy en día podemos hacer bastantes cosas.
Cualquier persona que nos escuche, que tenga un poquito básico de conocimiento de lo que es el submarinismo de recreo, sabe que tú puedes estar un tiempo solo debajo del agua, que tienes que tener un descanso, que dependiendo de la profundidad, pues tienes que tardar más o menos en bajar de nuevo. Una jornada laboral de estas complicadas, de las que estamos hablando de rescates complicados, sí. ¿Tú cuánto tiempo puedes pasar debajo del agua?
Según la profundidad, como tú
subiendo
has dicho.
Y bajando, pero ¿qué te tiran las? O ese equipo de cuatro personas va alternándose, tenéis un tiempo solo y al día siguiente a empezar de nuevo ese equipo.
Bueno, generalmente somos, por ejemplo, en Málaga somos un equipo de 8. Si es en un pantano y son 30 metros, pues buceas por la mañana. Los que bucean por la mañana dejan más o menos planificada la inversión. Y luego por la tarde, para cubrir todo el día, hacen la siguiente inversión. Entonces, según los metros que tú bajes, pues tienes más tiempo de buceo o menos tiempo. ¿Que es menos la profundidad más baja? Pues lo hacemos con planeador o con los torpedos que amplías mucho más a la hora de hacer la inversión y la búsqueda.
¿Se pasa miedo?
Pues, si te digo miedo, no. Nosotros miedo no solemos tener, porque ya son muchos años de experiencia y ya estás preparado para ello. Lo que sí quieres es cuanto antes sacar a esa persona para entregarse a sus familiares que descansen en paz con esta persona. Pero bueno, que miedo no, de momento.
¿De alguna situación que diga aquí,
De peligro sí, de peligro sí ha habido varias. Muchas veces entramos en cuevas, que la única visibilidad que hay son las linternas que tú llevas, tienes que hacer inversiones dentro de esas cuevas, en fin, peligro sí conlleva este trabajo que tenemos.
Supongo que hay que ser muy responsable como ciudadanos, uh-huh. entre otras cosas, para no ponernos nosotros en riesgo y para no poner en riesgo a miembros del grupo de actividades subacuáticas de la Guardia Civil, porque el GEAS nunca se niega a nada, ¿no? No os podéis negar, porque vosotros estáis para rescatar, sois como los superhéroes, no se pueden negar.
Sí, efectivamente, nosotros lo que intentamos siempre en todo, hombre, siempre hay escenarios, pero siempre lo que intentamos es ayudar y sobre todo encontrar esa persona para que sus familiares descansen.
¿Suele ocurrir? ¿Se encuentra siempre a la persona?
Generalmente sí, a no ser que sea en el mar. En el mar es difícil. En el mar hay casos que sí, que a lo mejor dentro de un mes, por ejemplo, estuvimos haciendo una búsqueda de una muchacha en Tarifa y estuvimos durante una semana buscándola, no la encontramos y al mes apareció en Tánger. Entonces, es que el mar es muy imprevisible. Si es en un pantano, en un río, unas riadas, pues a lo mejor esconde el cuerpo el fango, pero al cabo de los días de tantas búsquedas que realizas y tal, pues se suele encontrar. Pero en el mar es muy imprevisible.
¿Qué trabajo más necesario y más complicado y más duro? Javier, vamos, yo quiero terminar con otra sensación, ¿no? Hablemos de patrimonio. Ahí debajo, en el mar en el Mediterráneo, en nuestro mar de Alborán, tenemos mucho patrimonio, ¿no?
Sí.
Y eso hay que cuidarlo. Porque la gente baja y se lleva cosas, pero ¿a qué profundidad puede estar pecios que tengamos con valor?
Pues estamos hablando pues desde que puedes encontrar desde 5 metros hasta 100 metros. Entonces, ese patrimonio está prohibido cogerlo, está prohibido. Eso, el que lo encuentre, lo que tiene que hacerlo es notificarlo, bien sea pues en sus ayuntamientos, policías locales, y ya pues ahí ya nos dirigiremos nosotros junto con inspectores para hacer un seguimiento de ese pecio.
¿De vez en cuando bajáis ahí a confirmar, mira, está todo, nadie ha cogido nada?
Normalmente no, porque es que tenemos mucho trabajo, pero sí, de vez en cuando cogemos y... Sí, y vamos a mirar.
Bueno, pues es el GEAS, el Grupo de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil, que se encarga pues de recuperar objetos, de cuidar de nuestro patrimonio que está ahí debajo del mar, y la parte más dura es la de ayudarnos a rescatar personas con vida, o en este caso, en muchas ocasiones sin vida, que entiendo que emocionalmente y psicológicamente, pues todo el equipo tiene que estar muy unidos, porque al final todos vivís lo mismo, ¿no? Sabéis la misma sensación, ¿no?
De... Sí. Bueno, esto lo que a ver afecta, pero bueno, como son muchos servicios, los compañeros también hemos pasado unos cursos, estás preparado... Porque no, no llegas tampoco como algo personal, sino es algo que tú lo que piensas es recuperar a esa persona para que su familiar esté a gusto. Y entonces...
Esa es la misión.
Es la misión, efectivamente.
Javier Torrubia, miembro del GEAS. Muchísimas gracias por atendernos, por estar aquí.
A ti, Mónica, por invitarme.
Gracias.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Para los más gourmets y amantes de la comida, Araboca Centro y Araboca Plaza son lugares emblemáticos. Cada día pura esencia mediterránea en los platos y en la copa. Productos de cercanía, con atención y mimo en barra, terraza y salones. ¿Aún no conoces los menús de degustación? Una experiencia única con los platos de temporada. Reservas disponibles en arabocarestaurante.com.
¿Necesitas una furgoneta? Finveco tiene la furgoneta perfecta para ti. 20 años de experiencia nos respaldan. Alquila en alquilerfinveco.com.
María, queda muy poco para Reyes.
Ah, sí, papá, ¿encargaste el roscón en patelín? Son tan ricos y tiernos.
En cuanto pueda, paso lo encargo.
Pero papá, es muy fácil en patelín.es. Pastelería Patelín, ofreciendo lo mejor desde 1972.
La Navidad ya está aquí. En Mascón Supermercados tenemos todo lo que necesitas para tu mesa navideña. No te pierdas nuestra chuleta de lomo de cerdo a solo 5,75 euros el kilo. Solo en tiendas con carnicería asistida. Consulta el resto de promociones en mascón.es.
Mascón Supermercados, gente de hoy. Un buen pescado espetado, un marisco de la bahía, un arroz caldoso. ¿Dónde? En Restaurante Las Palmeras. Disfruta del mejor pescado y marisco de Málaga en Restaurante Las Palmeras. Paseo Marítimo El Pedregal 97.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Hoy hace frío, pero hace sol. La media en Málaga es de unos 300 días de sol al año. Imagina lo que puedes hacer con todo ese sol. Eso es lo que te propone la empresa malagueña 100% malagueña, ojo, líder en instalaciones fotovoltaicas AGS Solar, que aproveches el sol para ahorrar en la factura de la luz. Instalando tus paneles solares con AGS Solar, pues mira, ellos te informan, te asesoran, te ayudan con el papeleo, con las subvenciones, y además te puedes aprovechar de la oferta que ponen a tu disposición. 8 paneles por 3.125 euros más IVA. No lo pienses más, anímate a ahorrar en la factura de la luz, llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición que está en Alaurín de la Torre.
Ahora
yo a esta hora lo que pienso es que cuando lleguen las 2 de la tarde y termine el programa y el realizador del programa suba la web, nuestro audio y, en fin, los compañeros informativos ya están ahí como ultimando todo y después llegará a las 3 el deporte. Yo lo que pienso ahora es en que todos los compañeros trabajen fenomenal el lunes y en qué voy a comer hoy. Ese es el gran reto que tengo. Un reto que le traslado a la creadora de contenidos culinarios gastronómicos, enamorada de la gastronomía, de la fotografía y malagueña y exquisita. Ella es Lola Bernabé, conocida en redes sociales y por sus miles de seguidores como Loleta Bailoleta. Lola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
Lola, en tu casa hoy huele a rape a la marinera.
Y también, además,
¿a qué
es
huele?
Un platazo que pues huele tremendamente bien. Se nos olvida muchas veces y tiramos de recetas nuevas cuando tenemos recetas de toda la vida que se hacen en 20 minutos y que están riquísimas. Y a eso huele mi casa hoy.
Oye, el rape, ahora me vas a dar la receta, pero yo soy muy práctica y soy de tener siempre rape congelado. Con el rape congelado se puede utilizar, ¿no? Se puede hacer la receta.
Hombre, claro. Esta receta se puede hacer con rape congelado y también lo podemos hacer con merluza congelada o con pescada congelada. O sea, es una receta tan fácil, tan de toda la vida, que entra cualquier pescado.
Vale, ¿y por dónde empezamos?
Pues vamos a empezar por cortar las patatas en gajos, ¿vale? Las pelamos y sin dedicarle tiempo a cortarlas todas iguales, en gajitos.
Eso.
Exactamente, a pellizco. En una cacerola con un poquito de aceite, la vamos a dorar con un poquito de sal. Cuando veamos que empiezan a dorarse, las retiramos. Yo sé que no están blandas, pero no hace falta. Retiramos en la misma cacerola, con un poquito más de aceite, vamos a dorar los lomos de rape. Primero por un lado y cuando estén doraditos por ese lado, les damos la vuelta. Y lo mismo que las patatas, no hace falta que el pescado esté
completamente hecho.
Esté cocinado del todo, efectivamente, porque luego vamos a darle otra cocción. A partir de ahí, cuando tengamos el pescado bien dorado, vamos a añadir un medio vasito de brandy o coñac, ¿vale? Y vamos a coger una cerilla, si es posible larga, si es posible un encendedor que tenga mango, para no quemarnos, y vamos a prenderle fuego. Eso se llama flambear y le va a dar un sabor al pescado riquísimo. Cuando veamos que la llama se ha apagado sola, entonces añadimos un poco de vino blanco y un poquito de caldo de pescado. Damos un hervor, añadimos 3 o 4 cucharadas de salsa de tomate frito casero, movemos bien y entonces devolvemos las patatas, rectificamos de sal, probamos esa salsita, rectificamos de sal, tapamos y dejamos cocer 10-15 minutos hasta que las patatas estén tiernas. Terminamos con un poquito de perejil picado y platazo listo, y eso está para ponerle un piso con balcón a la calle.
Oye, qué fácil, y es lo que tú dices, que a veces nos encargamos de nos preocupamos de innovar y tal, y mucha cúrcuma, y mucha cosa que, espérate, que hay días que podemos tirar de nuestra gastronomía, rape a la marinera. Me preocupa lo del fuego, yo tengo una olla de esas de hierro, ¿la puedo hacer ahí o se me va a carbonizar el esmaltado interior?
No se te va a carbonizar absolutamente nada, ya sea antiadherente, ya sea de esmalte, ya sea de acero. O sea, no se carboniza nada. Lo único que hace es que prende la llama la salsa, pero en el momento que el alcohol se evapora, la salsa se elimina. No vamos a añadir un litro de coña, vamos a poner un vasito.
Ni vamos a quemarlo con un, no sé, con un soplador profesional.
No. Con un mechero o con una cerilla es suficiente, sin ningún problema, vamos.
Qué rico, rape a la marinera. Lo firma en ese programa Lola Bernabé, conocida por sus seguidores, por sus lectores también, y por sus seguidores en Canal Cocina y en redes sociales como Loleta by Loleta. Lola, te mando un beso enorme.
Un beso enorme para todos y feliz semana.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
¿Gente revuelo? Son los que no se conforman con lo de siempre, los que buscan sabores que sorprenden y un ambiente que vibra. Gente revuelo son los que saben disfrutar, los que vienen a Pepa Revuelo a romper con la rutina. Disfruta esta Navidad con tu gente en Pepa Revuelo, en Calle Granada, Huéscar, Plaza Solidaridad y en Peatinos. Solo para gente revuelo.
Al final el presupuesto de reforma se me va a disparar. Una obra sin supervisión técnica acaba costando el triple. Tenías que haber contratado un aparejador. Hacen proyectos, dirigen las obras, gestionan la licencia, te pasan la IT, certificados energéticos, apertura de locales...
Acude a un aparejador colegiado, el profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. aparejadoresmálaga.com.
EU Instalaciones, empresa especializada en el mantenimiento de comunidades de propietarios. Realizamos la instalación y reparación de puertas automáticas, marcado C, control de acceso. Visítanos en euinstalaciones.com.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
A esta hora, 1:32, quiero asomarme a la redacción de deportes porque el fin de semana ha sido poco productivo, tanto para el Málaga como para el Unicaja. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, por no decir lamentable, Mónica.
Poco productivo por no llorar, ¿no?
Efectivamente, porque ayer el Málaga tenía un duro hueso de roer, venía el Almería, que es o era el equipo más en forma de segunda división, venía ganando 5 de los últimos 6 partidos y el Málaga lo hizo muy bien. Empezó ganando por 1-0, valió el tanto de Dioni, con ayuda del portero del Almería, fue aguantando durante toda la segunda parte, Mónica. El árbitro, yo no sé por qué, pero añadió 7 minutos y lo que una vez para nosotros es alegría, como fue en el minuto 122 de ganarle al Nástic de Tarragona y ascender, ayer fue tragedia, porque la última jugada del partido, un córner botado por el Almería, un córner que nunca tenía que haberse sacado porque fue un mal control de un jugador del Málaga, pues saca el córner del Almería, le rebota en la cabeza a un jugador del Málaga y se acaba colando dentro en la última jugada del partido, cuando ya los 3 puntos parecía que se quedaban en la Rosaleda. Así que jarro de agua fría para la afición del Málaga. Clasificatoriamente hablando, no está la cosa mal, porque el Málaga está 5 puntos por encima de la zona del descenso, que no está absolutamente nada mal, pero hombre, ayer el Málaga hubiera dado un tirón en la tabla clasificatoria. Pellicer se marcha triste por el esfuerzo de los suyos.
Creo que la última jugada no tiene que empañar el trabajo que ha hecho el equipo, ¿eh? Y normalmente te vas con una sensación, pues, que hemos perdido 2 puntos. También esto es fútbol, ¿no? En el último minuto conseguimos el ascenso y hoy en el último minuto hemos perdido 2 puntos.
Bueno, pues palabra de Pellicer. ¿Y cómo se va el goleador del Málaga? ¿Cómo se marcha el vestuario? Lo personifica Dioni.
Que la verdad que sí, que de la manera que ha sido, pues nos hemos jodido. Una acción de balón parado. Hemos hecho un muy buen partido. Creo que hemos hecho que el rival con la plantilla que tiene no esté en el partido. No ha tenido apenas ocasiones. Pero bueno, la verdad que... Bueno, estamos jodidos, pero bueno, esto sigue y hay que seguir para adelante.
Es una de las palabras más habituales en el mundo del fútbol, Mónica, por si no te habías
una forma fácil
percatado.
De expresar
la indignación.
Lo que sientes, sí, pero poco currada.
Sí, pues. Sí, sí, fastidiados, ¿no? Como se podía haber ido la afición del Málaga y los propios jugadores del Málaga. Luego la cosa no se enmendó porque jugaba el Unicaja, lo hacía frente al Real Madrid, un Real Madrid que venía en un muy mal momento, venía de perder la cancha del Juventud, había perdido 2 partidos seguidos en Euroliga y parecía que Unicaja, con el buen momento de forma, pues podría asaltar la Casa Blanca. Pues nada más lejos de la realidad. Perdió Unicaja 90-77 en un partido en el que siempre fue a rebufo del Real Madrid, sobre todo que le da un poquito de coraje porque no vimos la seña de identidad de Unicaja, de arrojo, de físico, de acierto. Ayer fue un Unicaja muy desdibujado. Y para más inri, pues hay jugadores del equipo malagueño que ahora mismo no están en su mejor momento de forma. Me refiero a Alberto Díaz, me refiero a Kendrick Perry, me refiero a Tyler Kalinowski. De ellos hablaba el técnico de Unicaja, Ivón Navarro.
Ahora mismo sí que es verdad que tenemos algunos jugadores con algunos problemas después de las ventanas, un poquito desconectados, algún jugador que ha pasado un virus y está un poco fastidiado, Kalinowski, Kendrick Perry, bueno, creo que se los ha notado, ¿no? Que no están en plenitud de energía, pero bueno, estas cosas pasan durante la temporada, por eso somos una plantilla de 14, para que encontremos las soluciones cuando haya jugadores que no están todo bien, ¿no? Bueno, insisto, es una carrera de fondo y queda mucho.
Hablando de carrera de fondo, te voy a contar, Mónica, una brutalidad y una salvajada, y con este hombre vamos a hablar cuando venga de la India. Mira, se ha disputado el campeonato del mundo de 100 kilómetros, ¿vale? Pues ha participado...
¿Pero 100 kilómetros cómo? ¿Andando? ¿Corriendo?
Corriendo. Es un circuito de, eran 4 kilómetros, y era darle vuelta a ese circuito durante todo el tiempo. Hay un malagueño, además trabaja en Málaga Deportes y Eventos, en el Martín Carpena, se llama Antonio Jesús Aguilar, más conocido como Conejo, pues se ha proclamado subcampeón del mundo de esa modalidad. 100 kilómetros. Ha empleado un tiempo de 6 horas, 25 minutos y 54 segundos. A mí ya eso me parece una brutalidad, pero más brutalidad me parece que haya hecho una media de 15 kilómetros y medio a la hora.
¿Cómo? 15 kilómetros y medio corriendo a la hora.
A la hora. Ha hecho son 100 kilómetros, ha empleado 6 horas, 25 minutos y 54 segundos, que se sale una media de 15 kilómetros y medio a la hora.
Madre mía. Yo ¿lo vas a entrevistar cuando vuelva?
Pues sí, ha sido en la India esto y habrá que entrevistarlo.
Pero
porque
hombre,
a mí me parece una brutalidad. En mi buena época, hacer 10 kilómetros una hora ya me costaba. Si lo tienes que hacer durante 100 kilómetros, ya me parece, bueno, 15 kilómetros y medio ya me parece una auténtica animalada.
El conejo, así lo llaman.
Así lo llaman.
Pues cuando llegue el conejo de la India, lo metemos en la cazuela, aquí en el
creo estudio. Que va a ser difícil atraparlo, Mónica.
Gracias, Emilio. Todo el deporte a las 3.
Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Este año el Belén diocesano está de 10.
El Belén viviente diocesano cumple 10 años acercando la Navidad a los malagueños.
El sábado 14 de diciembre, desde las 10 y media de la mañana, podrás asistir gratuitamente en Casa Diocesana Málaga a la representación de las principales escenas de la Natividad.
Además, habrá actividades infantiles, castillos hinchables, mercadillo, barra de comida y recogida de juguetes en favor de Aboy.
Décima edición del Belén viviente diocesano, el Belén más grande de Málaga.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Vamos a viajar ahora, pues no sé, Asia, África, América Latina, Oriente Medio. Vamos a viajar. Si lo has hecho, a lo mejor has sufrido eso que llaman diarrea del viajero. Quiero saludar en el Diario de Salud una semana más al doctor César Ramírez. Doctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica. Pues sí, vamos a hablar un poco de esto, sobre todo personas como yo, que tenemos costumbre de viajar a países tropicales, subsaharianos y todo eso, es un tema bastante interesante.
Claro, porque diarrea del viajero, ¿exactamente esto qué es? ¿Cómo la podríamos describir?
La diarrea del viajero se llama también, Mónica, diarrea del turista o gripe intestinal, y es una afección digestiva que afecta a los turistas, a los viajeros, que se desplazan a destino con condiciones sanitarias diferentes a las de tu lugar de origen, ni mejores ni peores, simplemente diferentes. Aunque un problema frecuente, es importante entender que no se trata de una enfermedad única, sino de un conjunto de síntomas que se causan por una serie de microorganismos, bacterias, virus o parásitos que contaminan los alimentos, el agua en destino con estándares de higiene que son un poco más bajos, ¿no? Estudios recientes muestran que aproximadamente 30-50% de los viajeros internacionales experimentan diarrea durante sus viajes, especialmente en países de Asia, África, América Latina y Oriente Medio. Lógicamente, el riesgo va a ser mayor cuando se viaja de manera más aventurera que los viajes organizados con estancia en hoteles, ¿no? También aumentará en función de la duración del viaje. A mayor estancia, más riesgo al estar más tiempo expuesto a agentes que produzcan este tipo de infecciones y de la zona del mundo a la que viajemos. Así como el tipo de turismo también puede considerarse un factor que influye en su aparición, tal y como recuerda la Fundación Española del Aparato Digestivo, sumado al tipo de alojamiento o estación del año. En definitiva, Mónica, la diarrea del viajero es una consecuencia de factores relacionados con el entorno del destino al que se viaja y, por tanto, se puede decir que la prevalencia de la diarrea del viajero se relaciona estrechamente con el nivel de desarrollo del país de destino, su infraestructura de saneamiento y los hábitos alimenticios y de higiene. Aunque por lo general no es grave, la diarrea del viajero puede llevar a deshidratación, especialmente en niños y personas mayores, y puede llegar a ser muy debilitante si no se trata de forma adecuada.
Claro, bueno, aparte que te da el viaje. Estamos hablando aproximadamente entre el 30 y el 50% de los viajeros internacionales suelen sufrir este problema. Doctor, los síntomas, ¿esto es como una diarrea que se pueda tener normal? ¿Los síntomas cuáles son?
Como tú has dicho, Mónica, efectivamente te puede dar el viaje. Nosotros cuando estamos haciendo campañas de cooperación, de los 10 a 11 miembros del equipo, es raro que 1, 2, 3 o hasta 4 no hayan padecido durante 24 o 48 horas la diarrea del viajero, incluso pese a estar vacunados contra salmonela y cólera, porque al final te ataca y te altera el viaje y te altera la disposición de los pacientes que tienen,
o sea,
que operar.
Tú te llevas con bisturí solidario a X médicos sabiendo que 3 o 4 van a caer, ¿no?
Por eso siempre dice, te va a llevar un cirujano más de los que necesite y un anestesista más de los que necesite, porque tienes que contar con que alguno siempre va a tener 1, 2, 3 días de bajón.
Y depende, estamos hablando entre el 30 y el 50% de viajeros internacionales. En este caso, bueno, tú es que además vas pues esas operaciones que haces en África. ¿Esto depende del sistema inmune? ¿Esto depende de qué?
Pues mira, depende básicamente, como tú acabas de comentar, del sistema inmune de cada persona, que es distinto, y de la flora que tenemos en el aparato digestivo y de cómo reaccionamos ante la ingestión de microorganismos que pueden ser susceptibles de alterarla. Los síntomas de la diarrea del viajero pueden variar en intensidad. Los más repetidos son evacuaciones de posiciones frecuentes y líquidas, dolor abdominal cólico, muchos retortijones, hinchazón y sensación de náusea. Son las que podríamos aglutinar como comunes en cualquier cuadro de diarrea que se produzca en cualquier nuestro día a día. Los peores escenarios, tal y como reseña la Fundación Española del Aparato Digestivo, es un pequeño porcentaje de pacientes que pueden tener diarrea con sangre, lo que se llama disentería, que se puede acompañar de fiebre, escalofrío, sudoración o mucha debilidad, que es lo que suele corresponderse a una infección por salmonela, una salmonelosis que provoca infecciones más graves, o cuadros ya más extremos como puede ser la infección por el vibrio cólera, por el cólera, que se puede tener un desenlace fatal. Por eso es muy importante para las personas que viajen a estos países, como he comentado antes, que la vacuna oral del cólera y las vacunas orales de la salmonela tifi y paratifi se la tomen antes de viaje.
Doctor, entiendo que en todo caso hay tratamiento, no sé si incluso hay manera de prevenir que nos afecte de esta forma tan fuerte si hacemos un viaje, si tenemos previsto un viaje.
Exacto, Mónica, y nosotros cada vez que viajamos a África lo hacemos y hay algunas premisas que tenemos que cumplir a rajatabla. La primera sería beber siempre cualquier líquido y cualquier líquido hidratante de recipientes que estén embotellados, cerrados y precintados, evitando a toda costa el agua proveniente de los grifos, incluso para lavarnos los dientes, para nada. Mantener una buena higiene, sobre todo de manos, evitar ensalada y vegetales crudos, así como nosotros pelar las frutas por nosotros mismos, eso hay que evitarlo. Es decir, en África, que es un vergel maravilloso de campo, de fruta y de verdura, la tendencia, con lo bueno que lo tienen allí todo, con lo que llueve, es a poder tomarte un tomate, una ensalada. Hay que huir de eso, Mónica. Las ensaladas ya no las tomamos cuando estemos en Málaga, porque claro, es que te agarra, que a mí me ha agarrado. Evitar también alimentos de origen desconocido, aquellos crudos o poco cocinados, así como aquellos que vendan en puestos ambulantes. Y luego, por último, como he comentado antes, las vacunas, que en distintos casos, y depende del país, hay una obligatoria y otras opcionales. La de la hepatitis A, el tifus o el cólera pueden salvarte de una diarrea del viajero y de otros problemas más severos. Y por último, es importante en caso de padecerla tener una correcta y continua hidratación, así como tener a mano fármacos antidiarreicos como la loperamida para episodios más leves o incluso antibióticos básicos para situaciones más moderadas. Todo esto, antibiótico, antidiarreico, lo llevamos nosotros en los viajes porque hay que estar preparado para cualquier contingencia de estas.
Está claro, entre el 30 y el 50% de los viajeros internacionales experimentan diarrea durante sus viajes. Estamos hablando sobre todo de países que están en Asia, en África, en América Latina y en Oriente Medio. Así que pues estas recomendaciones que nos hace el doctor César Ramírez.
Y una última consideración para todo el que vaya a viajar a un destino no habitual de nuestro mundo absolutamente occidentalizado, como hemos dicho, países, América Latina, África, Asia, aquí al lado de la radio, en el muelle, tenemos en Sanidad Exterior unas personas que te atienden maravillosamente, te aconsejan en función de tu destino las medidas que tienes que tomar, de que te tienes que vacunar, y debe ser una visita obligada para todas las personas que emprendan viajes a sitios de este perfil.
¿Eso dónde está, me dices?
En el muelle, Sanidad Exterior.
Sanidad Exterior, si tenemos previsto un viaje así como más contundente. César Ramírez firma cada semana aquí en este programa el Diario de Salud. Gracias, César.
Hasta la próxima, Mónica.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Esta Navidad, ¿quieres una celebración tranquila?
Tranquila.
Olvídalo, porque en 3345 Sound Restaurant rompemos con lo típico. Ven con tu equipo, tu familia, tus amigos y siente la revolución navideña. Un menú espectacular, el mejor ambiente y esa chispa que solo encuentras aquí. En Teatinos o en el centro, en la antigua Plaza Mitjana. 3345 Sound Restaurant. Revolución de sabores y buen rollo. ¿Te unes?
La Navidad ya está aquí. En Mascón Supermercados tenemos todo lo que necesitas para tu mesa navideña. No te pierdas nuestra chuleta de lomo de cerdo a solo 5,75 euros el kilo. Solo en tiendas con carnicería asistida. Consulta el resto de promociones en mascón.es.
Mascón Supermercados, gente de hoy.
María, queda muy poco para Reyes.
Ah, sí, papá, ¿encargaste el roscón en Patelín? Son tan ricos y tiernos.
En cuanto pueda, paso lo encargo.
Pero papá, es muy fácil en Patelín.es. Pastelería Patelín, ofreciendo lo mejor desde 1972.
¿Necesitas una furgoneta? Pimbeco tiene la furgoneta perfecta para ti. 20 años de experiencia nos respaldan. Alquila en alquilerpimbeco.com.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
descifrarte. No sé si estuve aquí antes. No sé si hubiera quedarme.
Los olivos forman parte de nuestro paisaje y desde luego de nuestra tradición gastronómica. Te voy a dar un dato, una previsión de la campaña de aceituna 2024-2025 en la que estamos. En toda Andalucía la idea es producir más de 1 millón de toneladas de aceite de oliva, es decir, un 77% más que la producción final de la pasada campaña. Aquí en Málaga ese dato es de casi 38.000 toneladas de aceite que vamos a producir en total, casi un 22% más que el año anterior. En estos días de finales de otoño, en la Axarquía precisamente ya se ve movimiento en el campo, están recogiendo aceitunas. Nos vamos al interior de la provincia, conectamos con nuestro campesino 3.0.
¿Qué hace? ¿Qué pasa? ¿Dónde está mi burrilla? ¿Dónde está?
Ismael Fernández, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien. Oye, Ismael, ¿el periodo completo de la recogida de aceituna, cuál es? O sea, ¿depende de la variedad o depende del uso que le vamos a hacer? Si es para la recogemos para aceite o si es de para la mesa. ¿Cómo va todo esto?
Efectivamente, depende del uso que se le dé, de la variedad y de todo esto. Estamos hablando que para el verdeo, que básicamente es coger las aceitunas en el periodo que está más verde, que esas se destinan por lo general a comer, pues esa empieza a finales de septiembre, principios de octubre, y ya dura pues más o menos hasta enero, febrero, se está moliendo aceituna, que esa ya casi siempre va destinada a aceite. Y es cierto que si hay un fin de semana o una época que es la que todo el mundo va al campo a coger su aceituna, es el puente de diciembre que acabamos de pasar, y en este caso, en mi casa, el puente de las aceitunas y el puente de colocar el árbol. O sea que hay dos tradiciones fijas para ese puente, y en este caso pues hablamos de las aceitunas, que también se aprovecha que un poco pues se reúne la familia, la gente que está más lejos y tal, y aprovecha esos días para coger las aceitunas, que por cierto, voy a aprovechar la oportunidad que me dais siempre de hablar del campo para aclarar una cosa muy importante, y es que las aceitunas negras no existen. Hay mucha gente que me pregunta y tal, las aceitunas negras es la misma aceituna de siempre, un poquito más madura, pero no hay un tipo o una variedad de aceituna que sea negra como tal.
Ah, qué curioso, o sea que si es esa así más marrón, tirando a marrón oscuro o negra, es por el punto de madurez antes justo de que se pudra, ¿no? Entiendo.
Efectivamente, esas son las aceitunas que aguantamos en el árbol más, y para esa gente, porque mira, te voy a confesar algo, a mí me gusta el aceite fuerte, ¿no? Sin embargo, las aceitunas no me gustan absolutamente nada. Yo sé que España se divide entre la gente que le gusta las aceitunas y los que no, pero yo soy de los que no me gustan nada, de nada, de nada.
No me lo puedo creer, ¿no te gustan las aceitunas?
No me gusta, pero es que encima es una casi tradición, porque ni a mi madre ni a mi abuela tenemos una línea ahí en la que a ninguno nos gusta la aceituna, y que conste que yo de mayor ya he intentado comérmelas, probarlas de distintos tipos y tal, y no hay manera, no me gusta.
Pues eso, soy de estudio, eso es para estudiar, o algún gen ahí extraño que tenéis. Oye, Ismael, aquí en la provincia de Málaga, ¿cuántas variedades de aceitunas tenemos?
Bueno, hay un montón de variedades, especialmente también en la Axarquía, pero sí es verdad que hay que destacar una, es la aceituna alodeña, que es la primera aceituna en España que consiguió tener denominación de origen propia, ¿eh? O sea que después tenemos pues desde la ojiblanca, que es la más típica pues ya de la zona de Antequera, del norte de la provincia y tal, que yo creo que al final es la más conocida. Y en esta zona tenemos la verdial, como no, que somos tierra de verdiales, que es la más típica de aquí, la nevadillo, picual, o en fin, tenemos una variedad bastante bastante extensa, que además, dependiendo cómo te guste el aceite, pues podemos usar una u otra. Yo, en mi caso, casi siempre mezclo la verdial con una picual para que tenga un puntito así de acidez, pero no muy fuerte. A mí no me gusta que sea muy muy fuerte, porque igual es por eso que te comentaba antes, ¿no? Que la aceituna como tal no me gusta, pero ya dependiendo cada uno, pues elige el tipo de aceituna que se adecue más a su gusto.
Claro. Ismael, ahí en la sequía, por ejemplo, un día típico en la campaña de la aceituna para los agricultores, ¿cómo es? No sé, ¿se ven pues ya utilizando drones que zarandean el árbol y cae la aceituna y algún robot que la recoge? ¿O se siguen utilizando métodos tradicionales? De hecho, por ejemplo, Valdomera, la burrita más famosa que tenemos aquí en la reciente historia de nuestro país, ¿el burro en general se usa para estas cosas ahora mismo?
Pues mira, me temo que el burro ya, desgraciadamente, no se usa casi nada en todas las tareas del campo, aunque yo recuerdo, nosotros teníamos más que nada olivos en la zona de Totalán, y ahí sí que recuerdo yo a los burros y a los mulos llevando esos sacos de olivos, que aquí en esta zona se sigue haciendo exactamente igual que se ha hecho siempre, es decir, poniendo una malla verde, que yo creo que todos la tenemos en la imagen en el suelo, y vareando a mano, rama a rama, esas olivas, para esa aceituna, para que caigan al suelo y a partir de ahí recogerla. Aquí se sigue haciendo exactamente igual, por lo que nos pasa siempre en la sarquía, por la orografía. Es decir, pues tenemos esa cuesta y esa montaña que ahí es prácticamente imposible meter nada mecánico. Es verdad que en la zona de Antequera sí que están usando máquina para recogerlo absolutamente todo con la máquina. Eso, de hecho, cuando pasamos por la carretera en esa zona, si vemos los olivitos que son como muy pequeños, es porque precisamente hay una máquina que les pasa por encima y recoge la aceituna sin necesidad de tener que varearla a mano o tal. Después está el término intermedio, que ya hay, por suerte, vareadoras que son eléctrica, o sea que nosotros nada más que tenemos que cogerla y sola se mueve y vibra y la aceituna cae. Así que los tiempos han cambiado un poco, pero en esta zona prácticamente se mantiene igual que se ha hecho casi toda la vida.
Porque ahí en la sarquía, la zona que bien conoces tú, ¿porcentaje de familias que podríamos decir que viven de la aceituna, cuál sería?
Pues mira, aquí es verdad que esta zona siempre, te hablo desde el tiempo del repartimiento de los Reyes Católicos, no hay grandes extensiones como tal, porque aquí lo que se hizo en su día, yo sé que hablamos de hace 500 años, pero tengo que decir que se ha mantenido prácticamente hasta nuestros días, pues a cada agricultor pues se le daba un trozo de con aceituna, otro con higuera y otro normalmente con viña. O sea que realmente vivir de la aceituna como tal, prácticamente nadie. Eso es más en la zona del norte y tal. Pero sí que es verdad que es un complemento siempre a la economía de la casa. Y en esta zona, lo que es el Borja, el Macha, etcétera, casi siempre aquí todo el mundo lo que hace es hacerse su propio aceite. Ya en la zona de Periana, Mondrón, Río Gordo, Colmenar, ahí sí que hay extensiones más grandes y sí que es más para la venta y tal. Pero en esta zona en concreto prácticamente es para el hogar, para los vecinos, para los amigos y como se ha hecho siempre.
Claro, que es la suerte que tienes tú, que puedes moler tus propias aceitunas y extraer tu propio aceite y mezclar, pues me gusta tanto porcentaje de picual o de verdial o de lo que sea, esa suerte la tienes tú. Pero si yo, que no tengo olivos, ¿yo podría hacer mi propio aceite de alguna forma?
Por supuesto, bueno, y yo de hecho este año te cuento una cosa. Yo estaba hablando con algunas almazaras, normalmente con la que yo lo hago es con Montosa, y me cuenta que este año la sarquía, a pesar de que en Málaga y en Andalucía en general la producción va a ser genial, pues en las sarquías, por el tema de la falta de lluvia, que ha llovido tarde, que cuando ha llovido tarde ha llovido fuerte, no tenemos aceituna. O sea, prácticamente este año no va a haber verdial, así que la recomendación mía, en este caso, para la gente que quiera hacer su aceite, es lo mismo que voy a hacer yo. Es decir, te vas a una almazara, te recomiendan allí un agricultor que normalmente va a ser de la zona norte de la provincia, y le compra las aceitunas a él, con la mezcla que tú quieras, y ya a partir, mira, para que se hagan una idea los oyentes, más o menos sería pues comprar unos 1.000 kilos de aceituna, que nos puede dar más o menos, dependiendo del rendimiento, unos 140 litros de aceite o así, que nos suena como a mucho, pero oye, para una familia y tal, estamos hablando pues de unas 35 garrafas de 5 litros o así. Yo creo que compensa porque además tenemos nuestro propio aceite, simplemente hay que pagar las aceitunas, el porcentaje que toque al molino que elijamos para hacerlo, pero al final tenemos nuestro propio aceite que es zumo de oliva puro y duro y elegimos lo que más nos guste y además el placer en sí de vivir todo ese proceso, que yo siempre lo hago prácticamente como ritual, y en este caso, desgraciadamente este año las aceitunas no van a ser de aquí, del Borges, pero bueno, por lo menos pues tiramos de, que para eso tenemos esta provincia tan magnífica, tiraremos en este caso seguramente la cogeré de Ojiblanca, que sabemos que sí que hay, y probaremos un aceite distinto para que tengamos para todo el año ya.
Bueno, pues es una idea, ¿eh? Le voy a dejar a los oyentes el correo de esta emisora, málaga@cope.es, por si alguno nos quiere escribir porque tenga duda de qué almazara, porque es que yo te voy a copiar la idea. Por si alguien quiere, oye, pero ¿a qué almazara me voy? ¿Dónde compro? En el norte de la provincia, pero claro, estas cosas tú las entiendes porque eres el campesino 3.0 de este programa,
claro.
Pero al resto, así que si alguno tiene alguna duda, algún oyente, que me escriba, que ya yo me encargo de hacer de interlocutora con Ismael. 1.000 kilos de aceitunas dan más o menos para unos 140 litros de aceite, que es pues el aceite que una familia al año puede consumir. Yo voy a hacer los cálculos y como me salgan bien a lo que me cuesta la garrafa de 5 litros, pues te estoy llamando seguro, Ismael. Así que esta
es rentable,
sí, ¿no?
Segurísimo. Además, vemos ese aceite y todo el proceso, ya te digo, que es súper divertido de ver. Y tenemos nuestro propio aceite que podemos ponerle hasta nuestra marca. Yo el año pasado le puse aceite Villa Valdomera, o sea, ¿qué más
bueno
queremos?
Pues es nuestro campesino 3.0 que nos descubre cada semana cosas de nuestro interior, no del físico, del espiritual y tal, sino del interior de la provincia, del campo. Ismael, te mando un beso enorme. Unas caricias, por favor, para doña Valdomera.
Eso siempre, un abrazo.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
¿Qué tal te fue con aquel? ¿Te diste bien? ¿Estás triste? Te dije que era un pendejo. ¿Qué mal trip que fuiste? ¿Y sabes qué?
Te lo advertí, ves que no miento. De tonto no mala cara tengo. Y es que cuando tú vas yo ya vengo. Si te rompe el corazón, a besitos te lo arreglo. Y yo, con ganas de cuidarte el corazón. Y tú sufriendo por ese cabrón. Es que para consolarte siempre estoy. Y yeah, si tú quieres...
¿Qué tal? Te está yendo este puente, largo puente, ¿verdad? Día festivo, ya mañana, martes, con normalidad. Aquí, en la radio, sí que hay siempre normalidad. Nunca descansamos, nunca paramos. Siempre queremos estar contándote lo que ocurre. Y por eso, a las 3 de la tarde, pues llegará el Deporte de Málaga con todo lo que ocurre en el Deporte de Málaga. Y Pedro González te está esperando a las 4 y media, ¿eh? La tarde en COPE más Málaga con Pedro González. Y por supuesto, ahora a las 2 y 20, Andrés Atienza te va a resumir todo lo que está siendo noticia en esta fría mañana de lunes 9 de diciembre. Yo te espero mañana a las 12 y media en punto. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.